Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Falta apenas un minuto para las 7, no, ya son las 7 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este martes 4 de agosto que estamos haciendo junto a Josefina Estarracópulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien también, te escucho bien y claro, así que hoy día no te tocó en el estudio.
No, pero espero que se escuche bien también.
Sí, está todo perfecto, está todo perfecto. Bueno. Oye, hay buena noticia en términos del coronavirus aquí en nuestro país, porque el Ministerio de Salud ayer informó que llevamos ya 50 días de mejoría estable. La positividad incluso de los PCR llegó por primera vez al 8% a nivel nacional, y sin embargo se produjeron 1.762 nuevos contagios ayer, con lo que a nivel nacional ya llegamos a 361.493 casos y 99 nuevas personas fallecidas, con lo que ya totalizamos 9.707 víctimas fatales en esta pandemia.
A nivel internacional, la situación sigue crítica, más de 18 millones de contagiados, 701 mil fallecidos lamentablemente por esta pandemia, y hoy día la ONU hace una advertencia que hay que tomar con atención. Dice que el mundo se está enfrentando a una catástrofe generacional por el cierre de las escuelas por la pandemia del coronavirus. Las Naciones Unidas presentó un informe elaborado por la organización para poder analizar el impacto del cierre de los colegios, institutos y universidades y ofrecer recomendaciones políticas, porque lo que dicen es que por esta situación, por los más de 160 países que tienen colegios cerrados, se podría retroceder bastante en avances que se ha tenido en las últimas décadas, sobre todo en igualdad. Así que es un tema muy relevante que hay que mirar con atención, y es el llamado que hace la ONU respecto del coronavirus a nivel internacional.
Y también la OMS dice que nunca, que es otra noticia preocupante, que lo vamos a conversar con uno de nuestros infiltrados de hoy, dice que la OMS nunca quizás se encuentre la bala de plata en contra del virus, porque los ensayos clínicos les están dando esperanza, pero no significa que obtengamos una vacuna eficaz, dice la OMS, advirtiendo que levantar las restricciones demasiado pronto puede dar lugar a rebrotes, que es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Así que quizás vamos a tener que estar viviendo permanentemente con el alma en un hilo, pensando en cuándo volverán estos rebrotes o no. Bueno, mientras tanto, revisemos el pronóstico del tiempo para la capital.
A esta hora en Santiago, 4,7 grados de temperatura, bastante nubosidad, algo de neblina también. Eso sí, la máxima se espera que sea de 20 grados, temperaturas agradables para este invierno, y se espera que esté totalmente despejado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, bastante nubosidad también, neblina a esta hora de la mañana, va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde, y se espera una máxima de 15 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción, 11 grados a esta hora, máxima de 15, cubiertos. Esperan precipitaciones principalmente durante la tarde y la noche del día de hoy. Y en Puerto Montt, neblina a esta hora de la mañana, 5 grados de temperatura, nubosidad parcial durante toda la jornada y una máxima de 11. Probablemente desde mañana vuelvan las precipitaciones a Puerto Montt, pero no van a durar mucho tiempo. Solo se espera que hayan precipitaciones el miércoles y probablemente el jueves durante la noche.
Ya se echa de menos un poquito más de agua en la zona central, del país.
Nos entusiasmamos harto antes.
Nos entusiasmamos harto y ya volvimos al antiguo invierno chileno, que no parece invierno en realidad por las altas temperaturas, por el sol y por la escasez de precipitaciones. Bueno, hoy día vamos a estar hablando con nuestros infiltrados, Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, con un desglose de los últimos 90 días en el COVID-19 y las mejoras, pero también las alertas, porque se mantienen muy altas las cifras de fallecidos todavía en nuestro país. Y con Juan Pablo Iglesias, atención, sacar tejido, porque nos trae todos los detalles y toda la insólita partida del rey emérito Juan Carlos de España, quien salió ayer de la península ibérica, pero con destino desconocido, un destino absolutamente hermético. No se sabe a dónde se autoexilió el rey Juan Carlos I de España, padre del actual rey. Se autoexilió producto de que está siendo investigado por una serie de pagos y situaciones relacionadas con la corrupción una salida que, de acuerdo a lo que él dijo ayer, se debía a que no quería seguir empañando a la corona española y entonces decide tomar esta medida, así que Juan Pablo Iglesias nos contará todos los detalles de aquello. Pero cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, partamos con los titulares.
El gobierno y parlamentarios acordaron agilizar la agenda indígena para enfrentar la tensión en la Araucanía. Sin embargo, congresistas de la centroizquierda tomaron distancia de la intención de Chile Vamos de priorizar las reformas en seguridad como el sistema de inteligencia. Mientras tanto, la Fiscalía de la Araucanía abrió una investigación de oficio por delitos en Curacautín y Victoria. Uno de cada tres muertes de los últimos 90 días en Chile se atribuye al COVID-19. Las estadísticas del DEIS apuntan a que en la región metropolitana casi la mitad de los fallecimientos en el periodo son casos confirmados o sospechosos del virus. Los decesos de julio fueron a la baja. El plebiscito constitucional de octubre ya tiene protocolo sanitario aprobado. El Servicio Electoral anunció que su propuesta con medidas para llevar a cabo el proceso en medio de la pandemia fue visada por el Ministerio de Salud. La votación será un acto histórico y debemos trabajar para que el coronavirus no determine la participación, afirmó el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría. El Ministerio de Justicia abrió las puertas para que los tribunales pidan el retiro del 10% a nombre de los deudores de pensiones de alimentos. En la Cámara, la votación quedó fijada para hoy. Entre otras cosas, los diputados pudieron acercar posiciones. Y en noticias del mundo, Donald Trump aseguró que TikTok cerrará en Estados Unidos si no es vendida antes del 15 de septiembre. El presidente señaló también que la operación de traspaso de la red social de origen chino debe implicar un pago sustancial al Tesoro, una nueva condición para la concretación de este eventual acuerdo. 7 de la mañana con 6 minutos.
Bueno, partamos revisando las últimas novedades en relación a la situación en la Araucanía, que como todos saben está tremendamente complicada después de un fin de semana muy violento donde se terminó con una serie de detenidos, desalojos, municipalidades quemadas, en fin. Bueno, el actual intendente regional, Víctor Manoli, ayer convocó a sus antecesores a buscar una solución política, a sus antecesores, digamos, un llamado transversal, para buscar soluciones políticas, un diálogo que le permita a la región salir adelante. Todo esto en un escenario en medio de nuevos incidentes que se produjeron ayer, como una marcha por Coyipulli, destrozos a mobiliario público, quema de un camión. Bueno, convocó a esta mesa transversal de jefes regionales para buscar una solución política al conflicto en la región. Casi todos los intendentes reaccionaron de manera positiva, como el DC Andrés Joanet, también Luis Mayol, de Renovación Nacional, quien fue intendente en el 2018, pero Ricardo Celis, del PPD, que fue intendente durante el 2003 al 2006, dice que el gran desafío del intendente Manoli es sentar en la mesa a los dirigentes mapuche y no ve que se estén dando pasos necesarios en ese sentido. Esa fue parte de las respuestas. Ayer el gobierno presentó varias querellas, pero además se iniciaron contactos entre el ministro del Interior y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para analizar estrategias en torno a retomar el diálogo con los comuneros que están en huelga. Recordemos que todo este conflicto se desata porque el pasado 4 de mayo, el machi Celestino Córdoba, que está condenado por el crimen de los Luxinger Macay, este matrimonio que murió quemado al interior de su hogar el año 2013, y otros 10 comuneros iniciaron una huelga de hambre en diferentes penales de la zona, solicitando que se les permitiera conmutar su detención, que en algunos casos es prisión preventiva, no en el caso de Celestino Córdoba, por arresto domiciliario total mientras dure la pandemia. La petición de Córdoba fue rechazada por la Corte de Apelaciones y en apoyo a esta huelga de hambre fue que el pasado lunes 27 de julio 6 municipalidades fueron tomadas por comuneros y ahí fue que se produce todos estos incidentes del fin de semana cuando estas municipalidades son desalojadas, ya sea por fuerza policial o por civiles que se tomaron armas para echar a esa gente para echar a las personas que estaban manifestándose de estas 5 municipalidades. Bueno, entonces el gobierno ahora está pensando en poder analizar estrategia en torno a retomar el diálogo con los comuneros que están en huelga, de modo que ellos depongan su accionar. Ante lo ocurrido el fin de semana en los municipios, también el ataque a la subcomisaría de Ercilla, el incendio que afectó a la iglesia de los Sauces, el ataque a funcionarios del ejército y la quema de un jardín infantil, el gobierno presentó ayer 9 querellas y también condenaron la violencia, venga de donde venga, condenando también la autotutela. De que cada persona haya decidido tomar la justicia por sus propias manos, porque en Chile, dicen, existe un Estado de Derecho y son los tribunales los llamados a sancionar a quienes cometan estas conductas. Así que esa es la posición y esos son los avances que por ahora lleva el conflicto que se vive en la Araucanía.
Bueno, mientras tanto, la Fiscalía de la Araucanía informó que abrió una investigación de oficio por los delitos de desórdenes públicos, lesiones, incendios de vehículos y vulneración de toque de queda tras conocer videos que muestran ilícitos ocurridos durante la noche del sábado en Curacautín y Victoria y que no fueron denunciados en su momento. Así que la Fiscalía anunció durante la noche que estaba abriendo esta investigación de oficio por estos delitos que se vieron principalmente durante el fin de semana en la Araucanía.
Perfecto, 7:10.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y en noticias de Limasec, no son las mejores en primera instancia, pero los analistas están optimistas. Ya le voy a explicar por qué. El Limasec de junio se contrajo en un 12,4%, que es menos de lo que esperaba el mercado, y con esto el PIB del segundo trimestre anota su mayor caída desde el año 1982. Pero los expertos, lejos de estar tristes o afectados, encuentran que esto, consideran que ya la actividad tocó fondo, por tanto las perspectivas se ven mejores, se ve luz al final del túnel, aunque sea tenue y lejana, como dice La Tercera, pero hay atisbos de una leve mejoría en las cifras de crecimiento informadas por el Banco Central, a pesar de esta caída de junio que es muy grande y que es menor a la que esperaban los economistas. Además, se logró otro hecho, y es que la actividad logró un avance del 1,7% cuando se compara mes contra mes, después de 3 meses de caídas consecutivas, es decir, junio, dividiendo mayo a junio, creció en 1,7%. Estas son señales positivas, a pesar de que muestran que el segundo trimestre, como les decía yo, cayó un 14%, que es lo más grave que ha caído desde el año 82, para que se den cuenta de la profundidad del impacto. El IMASEC minero creció en un 2,2%, mientras que el no minero cayó un 14%, y las actividades más afectadas durante el mes de junio fueron los servicios y la construcción, y en menor medida el comercio y la industria manufacturera. En los servicios destacaron las caídas en educación, transporte, restaurantes, hoteles y servicios empresariales. Los economistas explican que la minería, junto con un comportamiento mejor a lo esperado de los sectores del comercio y la manufactura, permiten mirar con cierto grado de optimismo los próximos meses. De ahí que estén tan contentos con estas cifras, a pesar de que son malas. Estas cifras estarían indicando que la economía habría tocado fondo en mayo y nos encontramos frente a una recuperación gradual de la actividad, es el consenso de la mayor parte de los especialistas consultados por La Tercera, por Pulso. Muy al margen aparece el primer síntoma de leve recuperación, dice Scotiabank, por ejemplo. A pesar de ser un primer registro, debe ser mirado con cautela. Al mismo tiempo han comenzado las medidas de desconfinamiento, lo que entrega mayor confianza de un verídico inicio de recuperación, que por ahora será lenta dado el enorme daño al mercado laboral. Ahora, estas cifras, dice, dan esperanzas en la economía, dice otra de las analistas, a pesar de que la reapertura va a ir lenta y siempre, por supuesto, de la mano de las condiciones sanitarias. Así que eso está, digamos, es como algo que no se puede asegurar. Todo dependerá, en el fondo, de cómo avancen también las condiciones sanitarias y la reapertura económica. Para el mes de julio, ¿cómo se ven las perspectivas? Se ven más positivas y las proyecciones van desde una caída del IMASEC del 11 al 13%, o sea, entre un menos 11 y un menos 13%, y eso también da un nuevo aire a las perspectivas de crecimiento o decrecimiento para el año, porque si antes se acercaban a el piso del Banco Central, que había dicho que era un menos 7,5%, ahora se inclinan más a un menos 6%. y los expertos afirman que un rol clave en estas mejores perspectivas son las medidas de liquidez que ha entregado el Banco Central, junto con el impulso que dará al consumo el retiro del 10% del fondo de pensiones. Tomás Flores es uno de los economistas consultados que ve con más optimismo todo el panorama, ve una caída de apenas un 5% para el año en Chile, nuestro crecimiento, porque dice que el resultado de junio más el impulso del gasto privado debido al retiro del 10% de los ahorros previsionales ajusta la proyección para este año a una cifra en torno al menos 5%. Así que, a pesar de las malas cifras de este mes, buenas perspectivas para lo que se viene para el resto del año en el crecimiento económico.
Oye, a propósito de IMASEC y de datos del comercio, durante este fin de semana, mientras que comunas que empezaron esta transición, como Las Condes y Vitacura, La Reina, empezaron a abrir algunos centros comerciales, empezaron a operar en sus tiendas interiores, aunque por supuesto bajo estrictas medidas de seguridad y con zonas como cines, bares y restaurantes que siguen cerradas. Pero entre las medidas de seguridad que se observaron destaca la toma de temperatura de los visitantes. Incluso algunas tiendas están mandando correos electrónicos para que uno agende su visita y pueda ir con mayor distanciamiento y ellos organizar la cantidad de gente que hay al interior de la tienda. Entre los centros comerciales que ayer estuvieron abiertos, por ejemplo, se encuentra el Mall Vivo Los Trapenses en Lo Barnechea, el Mall Plaza Egaña en La Reina y el Mall Sport en Las Condes, y según tengo entendido, el Casa Costanera también, sí, en la comuna de Vitacura. Ayer hablaba también el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que aseguró que los centros comerciales de mayor tamaño que están ubicados en esa comuna van a permanecer cerrados, como es el Alto Las Condes y el Parque Arauco y también el Apumán. Que esto a pesar de que el gobierno aseguró que no existen restricciones especiales para que los centros comerciales, salvo el caso de tiendas como cines, bares y restaurantes, estén cerrados. Cabe recordar que la comuna de Las Condes alberga centros comerciales que se encuentran entre los más grandes de la capital, como es el Parque Arauco, el Alto Las Condes y también el Mall Plaza Los Dominicos. Así que están elaborando protocolos para una realidad de a poco, con poca gente, por supuesto, dentro de las tiendas, pero manteniendo, por supuesto, el distanciamiento social y tratando de generar una apertura y reactivar un poco el comercio que ha visto cerradas sus puertas durante el último tiempo de pandemia.
Excelente. 7:16 a.m. On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. Mañana aquí en Duna en Punto estamos escuchando a The Killers, Read My Mind, porque luego de que la semana pasada The Killers anunciara una investigación interna producto de una denuncia de abuso sexual, las indagaciones de los abogados de la banda no dieron con evidencias de los hechos. La acusación fue hecha por un integrante del staff que apuntó contra un grupo de colaboradores del grupo de haber abusado sexualmente de una mujer que se encontraba en un baño durante un concierto de The Killers el año 2009 en Las Vegas. La historia de esta persona es espantosa y si bien The Killers no tienen el mismo equipo de gira desde el 2020, llevarán a cabo una investigación exhaustiva sobre el personal del tour pasado y presente, lo que fue lo que señalaron desde la banda cuando se conoció la denuncia. Así que con The Killers nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados y nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos de inmediato.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En tiempos de quedarse en casa, recuerda que puedes escuchar Duna en vivo a través de nuestros diales. En canal 665 de BTR, nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también puedes escuchar cada uno de nuestros programas cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Spotify y las principales plataformas de podcast. Quédate en casa, nos juntamos en Duna.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy buenos días, Mónica.
Muy, te escucho perfectamente.
Qué bueno. Fuerte y claro, qué bien.
Fuerte y claro. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, hola, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Escuchas bien?
Sí, saludos para los dos y partamos con Sebastián Rivas y el desglose de estos últimos 90 días, donde se ve, bueno, una clara mejoría en nuestras cifras de coronavirus, estamos hablando, pero igual no dejan de haber señales de preocupación.
Mira, Mónica, yo creo que a ver, la mejor forma como de graficar esto contarte un poco el background, digamos, de esta situación. Por ejemplo, ayer yo estaba conversando con María José Soto, la productora con la que siempre estamos pimponeando los temas.
Sí.
Y yo le decía, mira, hay una parte optimista de esto y hay una parte pesimista. Y yo decía, ya, pero ¿cuál es la parte pesimista? La parte pesimista es lo que se muestra y que a veces nosotros en el día a día, como estamos escuchando desde que hay una leve mejoría o hay una mejoría y que desde entonces sí la hay,
sí.
Nos olvidamos un poco. Que es justamente lo que hoy día va de titular del diario La Tercera, que es, si es que tú haces un escáner y haces un zoom a los últimos 90 días, que en el fondo son los meses de mayo, junio y julio, uh-huh. A partir de las cifras del Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud, que es la que oficialmente reporta las muertes, tú te das cuenta que el impacto del coronavirus sigue siendo fuerte, sigue siendo grande, y que se está llevando un tercio de las muertes en el periodo, que es una cifra que es bastante alta. Si yo te lo tuviera que comparar, por ejemplo, Mónica, con qué es lo que pasa en un año normal, si tú sumas todas las afecciones cardiovasculares de todo tipo, estamos desde infarto, enfermedades crónicas, la agrupas en un pack y la pones como causa de muerte una sola, llegas al 27% de las muertes. Es decir, el coronavirus es más letal o está matando a más gente en los últimos meses de lo que mata el set completo de enfermedades cardiovasculares en un año común y corriente. Y lo que tú vas viendo, sí, es que, y eso también es algo que alienta un poquito dentro de esta situación, que efectivamente hubo un mes muy malo. Uno, yo creo que ya a estas alturas, Mónica, podría hablar de que hubo un pic. No puede hablar de que... A ver, el ministro Enrique Paris siempre dice, el pic lo vamos a ver retrospectivamente.
Sí.
Retrospectivamente, tú puedes ver que en junio hubo un pic, no puede decir que sea el único, no puede decir que es más fuerte, pero lo ves en cifras, por ejemplo, como la que te entrega el DEIS, que es que en junio el 41% de los fallecidos en Chile fue a causa del coronavirus. O sea, es más que el promedio, en mayo había sido cerca del 26%, y ahora en julio la cifra, el porcentaje baja a 32%. Es decir, en julio estamos con menos fallecidos por coronavirus del total de fallecidos de lo que había el mes previo en la región metropolitana, Mónica, y que para mí es la estadística quizás más impresionante. La situación es súper cruda si es que tú miras estos meses. Cuando vas a ver el promedio es de 49.2%, es decir, casi la mitad de la gente que se ha muerto en la región metropolitana entre el 1 de mayo y el 29 de julio, que es donde tiene el rango de cifra la del DEIS,
sí,
se murió de coronavirus.
O sea, en 90 días, ¿no?
Sí, en 90 días.
En 90 días, la mitad de las personas que murieron en la región metropolitana murieron de coronavirus.
Y, o sea, está atribuido a coronavirus. Yo hago la salvedad siempre porque el DEIS lo que hace es que tiene una categoría única para coronavirus, pero la desglosa en confirmados y sospechosos.
Uh-huh.
Si tú tomas ambas, porque no es que el sospechoso esté atribuido a otra causa, el sospechoso está atribuido a coronavirus con muerte sospechosa. Si tú tomas eso, ambas, tienes la mitad de los casos de fallecimientos en la región metropolitana a causa del virus, lo cual, de nuevo, es una cifra que impacta bastante. Y de hecho, sí, si es que tú te vas a las estadísticas más globales, efectivamente lo que tú ves es una reducción significativa con respecto a los fallecidos de entre junio y julio, pero que sigue siendo alta. Para eso, nosotros lo que hicimos en La Tercera es que fuimos a ver otro registro, que es el registro de decesos del registro civil. ¿Por qué? Porque el del DEIS todavía no estaba hasta el 31 de julio, El del registro civil ya lo tiene, va a haber actualizaciones, pero ya por lo menos tiene un punto de comparación. Y efectivamente lo que tú ves es que a nivel nacional tú pasaste de 16.400 muertes a un poco más de 12.600, que, a ver, para ponerlo en perspectiva, es una baja de cerca del 20%, que significa que efectivamente tú estás mejor de lo que estabas el mes previo. Esto es por todas las causas. Lo que pasa es que no podemos obviar que la causa principal es el coronavirus, pero es por todas las causas. Y esa baja está muy empujada por la baja en la región metropolitana. En la región metropolitana hay cerca de 3.500 fallecidos menos que el mes previo. Es probable que con todos los ajustes, porque el registro civil se demora unos días, la cifra se acerque más a las 3.000, pero de todas maneras es bastante menos. Pero es bien impresionante en términos de que, a ver, con todo lo que yo te estoy diciendo, con que te estoy diciendo que hay una baja, con que te estoy diciendo que esto, entre comillas, va mejor, igual julio de 2020 es el segundo mes con más muertos de los que hay registro en Chile, por lo menos desde 1965. Es decir, todavía hay un margen importante. Y si uno lo lleva a lo que hacen en general los expertos, que es tratar de comparar la tasa de mortalidad, porque hay poblaciones hacia atrás, digamos, mucho más reducidas. Entonces tú dices, bueno, no es justo comparar cuando Chile tenía 10 millones de habitantes que cuando tenía 200, o sea, como ahora que tiene 19 millones. Bueno, si tú haces esa comparación, lo que te encuentras es que es el julio más letal desde al menos 1983, es decir, casi en 40 años. Por lo tanto, más allá de que hay una baja, que efectivamente la hay, la situación sigue siendo complicada, sigue siendo preocupante, y hay un punto que yo lo he conversado los últimos días con gente que es experta en análisis de datos y con epidemiólogos, que les preocupa, que es que lo que dicen es que probablemente, más allá de que los casos están bajando y se mantienen bajos, es probable que los fallecidos se mantengan en una planicie alta, porque hay mucha gente que viene, que ha estado semanas o hasta meses en respiradores, que ha estado manteniendo las condiciones, que pueden empeorar, y por lo tanto lo que uno ve, y es consistente con lo que uno ha ido viendo hasta ahora, digamos, es que en general las cifras de muertos no van a tener hasta un buen tiempo más, por lo menos ellos dicen 3 semanas, 1 mes, una baja drástica, aunque se mantenga esta baja en los casos. La pendiente de bajada, lo que dicen ellos, en términos de fallecimientos, es mucho más lenta que la pendiente de subida. Por lo tanto, más allá, como te digo, de que las cifras sí muestran en general que hay una mejoría, el ministro Paria ayer decía, efectivamente tenemos la cifra más baja de positividad en casi 100 días, sí. Y eso es muy bueno, y se está testeando más, y en la región metropolitana en particular los casos están estables en torno a 600, 700, que es muchísimo mejor de lo que tuvimos en un minuto, que teníamos casi 6.000 casos al día. No hay que descuidarse, hay que estar atento, es probable que esto siga teniendo los ida y vuelta, y efectivamente lo que uno le queda como sensación es, bueno, quizás nos acostumbramos un poco a escuchar los números, quizás nos acostumbramos a hablar de, qué sé yo, 70, 90, 100 muertos diarios, pero sigue siendo mucha gente, sigue siendo una situación muy complicada, y ese frente en particular no ha disminuido todo lo que ha disminuido, por ejemplo, el tema de los contagios, y es algo a lo que hay que estar atento también en las próximas semanas, porque si todo sigue igual, es recién, en un par de semanas más, 2 o 3, cuando podríamos ver una baja significativa de la cantidad de gente que fallece a causa del coronavirus, que atacaba a tantas partes y a tantas personas de esta sociedad, Mónica Pérez.
Preocupante entonces lo que tú mencionabas, ¿verdad? Cuando uno toma peso, ¿no?, de las cifras, se ve diferente la situación. Gracias, Sebastián. Vamos con Juan Pablo Iglesias y ¿dónde estará el rey? Podríamos ponerle, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el rey?
¿Dónde está el rey? La pregunta que hoy día se asentó, porque el rey se fue.
Sí.
Esa es la razón. Podemos decir la fuga del rey, el exilio del rey o el cambio de domicilio del rey, depende de la posición que uno quiera tener. Pero evidentemente el hecho es que el rey se fue de España en medio de las investigaciones por eventualmente blanqueo de dinero o fraude al fisco. Emitió un comunicado que se conoció ayer que en el que señalaba que había tomado las decisiones ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada. Ponía en el comunicado, sí, que un comunicado de 3 párrafos firmado como padre, digamos, al rey Felipe, y firmado como padre, no como rey, digamos.
El rey emérito, recordemos.
Claro, rey emérito, donde daba las razones de por qué se iba, el comunicado y la información habría llegado el domingo, digamos, y el rey se habría ido de España el mismo domingo, en una decisión que, según en general coincide la prensa española, se vino meditando y discutiendo entre el gobierno, el propio rey Felipe y el rey emérito durante varias semanas, digamos, hasta que finalmente se concretó. Recordemos que habíamos comentado algo de esto hace una semana, diciendo que era una de las opciones que estaba sobre la mesa, que el rey se fuera. Otra de ellas era que el rey Felipe le quitara su condición de rey, digamos, y lo sacara de la familia real, que hoy día la familia real es bastante reducida. Está la familia directa del rey Felipe, él, su esposa y sus hijas, y el rey, porque sus hermanas ya no están. Pero eso era otra alternativa que no, hasta ahora no se ha concretado, sino que la opción fue que el rey partió, se fue de España, lo que generó evidentemente críticas de algunos sectores, especialmente de Podemos, Unidas Podemos y el ahora vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que lo cuestionó la decisión, mientras otros como el PSOE, el PP, respaldaron la acción y respaldaron la figura del rey, que tiene un largo historial en España, y sabemos el peso que tuvo en algún minuto en su historia, digamos, especialmente su rol en el intento de golpe del principio de los 80. Pero la pregunta, como decías tú, es
defensa de la democracia, pues, Juan Pablo, porque no en el intento de golpe, sino que en la defensa de la democracia.
Evidentemente, durante ese acontecimiento, pero evidentemente sí. en defender la institucionalidad democrática en ese minuto. Y por eso fue probablemente el minuto de gloria del rey, digamos, en esa instancia. Pero la pregunta, como decías tú, es dónde se fue el rey, y hay distintas versiones y especulaciones, aunque todas coinciden un poco, digamos. En general, la prensa española, la prensa portuguesa y la prensa dominicana, de República Dominicana, sacaron hoy día distintas versiones, que el rey estaría o en Portugal o se habría ido ya a República Dominicana. Hay una versión muy detallada del diario español, el ABC, que señala que el rey partió el domingo hacia Pontevedra, en Galicia, y de ahí cruzó a ciudad portuguesa, Oporto, para tomar un vuelo hacia República Dominicana, donde habría llegado hoy en la mañana. Esa es una versión. Todos coinciden que el destino final parece ser República Dominicana, aunque otros plantean que el rey podría estar en Estoril, en Cascay. Recordemos que él pasó su infancia ahí en el exilio, y esa es la versión que sacan algunos medios portugueses. Pero no hay todavía confirmación, pero también hay otra versión del mundo, donde el rey le habría dicho a amigos empresarios que él se iba a ir a República Dominicana. Por lo tanto, parece ser ese el destino final del rey, aunque, insisto, no hay confirmación sobre el paradero. Pero las razones de por qué sería República Dominicana, porque él tiene un gran amigo ahí, José Francisco Fanjul, Pepe Fanjul, un amigo de muchos años del rey, y que incluso le habría ofrecido que se fuera para allá. El rey, después de abdicar el 2014, se fue a República Dominicana, estuvo un tiempo ahí, por lo tanto es un destino muy factible donde el rey podría instalarse, digamos, durante este exilio, digamos. Ahora, hay que recordar que el rey, y lo comentábamos la vez pasada, y una de las dudas que se instalan ahora es de qué va a vivir el rey. Ya el rey no es no tiene propiedades, como comentábamos la vez pasada, como la reina de Inglaterra. No es una familia con recursos propios, digamos. Vive mucho del aporte del Estado español, digamos, como en su calidad de rey. Por lo tanto, esa es una de las dudas. El rey, además, en marzo, el rey Felipe le quitó la asignación a su padre, que es de 200.000 euros al año, un poco más. En medio de las revelaciones sobre las eventuales acusaciones de blanqueo de dinero y fraude al fisco. Ahora, hay que recordar también que el rey en este minuto no está imputado en ninguna parte. Hay dos investigaciones donde está vinculado. Una es una investigación en Suiza, donde ha aparecido su nombre, pero él todavía, o sea, el fiscal no ha tomado ninguna medida concreta contra él, digamos. Y la otra es la investigación que lleva a cargo lleva la Suprema en España, sobre para determinar si hay cargos sobre los cuales se pueda imputar al rey. Hay que recordar que antes de su abdicación, o sea, todo el periodo durante el cual fue efectivamente rey, él gozaba de impunidad, digamos, no es imputable en ese periodo cualquier delito, incluso una investigación que se inició el 2018 finalmente se cerró porque no había, eventualmente si hubiera delito, estos se habían cometido durante el periodo en que él era rey, por lo tanto no había posibilidades de imputarlo. Por lo tanto, lo que está investigando ahora el Supremo y la Fiscalía Suprema es ver si efectivamente hay delitos en el periodo post la abdicación, y dependiendo de eso lo podría imputar. Las versiones ayer en España era que en parte la fuga, entre comillas, del rey, el exilio del rey, el viaje al extranjero del rey, se debía que eventualmente podría venir una imputación en las próximas semanas sobre el blanqueo de dinero o fraude al fisco.
Pero entiendo que él dejó claro que no está tratando de evadir la acción de la justicia.
No, incluso en un comunicado, su abogado dijo que el rey estaba disponible para cualquier para la investigación que lleva adelante la Fiscalía en España, por lo tanto, cualquier cosa, el rey se mostró abierto a colaborar en la investigación, digamos. No es una fuga, ¿ya? Uh-huh. Entre comillas.
Juan Pablo, ¿y qué regla para la corona española que el rey no esté en España? Si los escándalos van a ser los mismos, esté donde esté.
Sí, bueno, ese fue otro tema que se comentó mucho, que en el fondo ayer la decisión del rey de irse es un gesto hacia la opinión pública, finalmente.
Autoexiliarse.
Más que una, como decía, entre comillas, una fuga por la investigación o un intento de evadir la justicia, no hay nada de eso. Es más bien una señal de que el rey se quita del camino para no entorpecer o molestar el reinado de su hijo y no afectar la institución monárquica en España, que hoy día evidentemente está muy cuestionada en medio de esta polémica. Incluso el propio Podemos, el partido, planteó la idea de discutir la institucionalidad española y el rol de la monarquía eventualmente para derivar hacia una república. Por lo tanto, el tema está ahí, digamos. Entonces, la decisión del rey busca, y lo señala en su comunicado a su hijo, en la carta a su hijo, busca despejarle un poco el camino a su hijo, a Felipe, al rey Felipe, y defender o cuidar la institucionalidad monárquica en España. Eso aparece como lo más
factible. Como dice Seba Minay, permiso, ¿eh? Pucha que la ha tocado complicado el frente interno familiar a Felipe en su periodo. Sí. Iñaki Urdangarín, después el rey. Bien jodido, digamos.
Bien complicado. Desde el recordemos el caso de las casas de elefante en África, sí, pues, que afectó al rey. Todo eso ha sido un proceso desde entonces muy, muy complicado, y que desde que asumió en 2014 Felipe ha tenido que enfrentar.
Y el rey parte solo, el rey emérito, digo Juan Carlos, parte solo.
El rey parte solo, la reina Sofía sigue en España,
es la comprobación final de que están separados, por si
exacto,
es el tema,
exacto,
que siempre han estado separados, pero nunca se había oficializado de esta manera.
Exacto, esa es una de las derivadas de esta situación, que queda en evidencia que la relación entre el rey emérito y la reina Sofía ya estaba rota hace mucho tiempo, digamos. Así que la reina está ahora en Mallorca, va a pasar ahí las vacaciones de verano, se va a ir el rey Felipe con su familia para allá, así que no hay ambos, tanto el rey como el rey emérito como la reina Sofía siguen caminos separados, digamos, compleja situación que enfrenta el rey, digamos. Uh-huh. Ahora hay que ver en qué deriva, y eso es lo que más preocupa ahora, en qué deriva las investigaciones, digamos. Una cosa es que el rey se vaya de España y otra cosa es que el rey sea imputado, digamos, en España por un delito o de blanqueo de dinero o de fraude al fisco, como se se está investigando. Ahí la situación sería mucho más compleja. Recordemos que el rey sigue siendo miembro de la familia real. El rey, en parte, finalmente sigue siendo, sigue estando en la línea de sucesión. Si por algo el rey Felipe y su familia desaparecen, sufre un accidente o lo que sea, digamos, el que sigue en la línea de sucesión es el rey emérito. Por lo tanto, el rey emérito podría volver a ser rey, digamos, en una situación dramática como esa. Por lo tanto, la posibilidad de que finalmente, ante una imputación, el rey Felipe termine sacando a su padre de la familia real está también sobre la mesa. El objetivo de Felipe claramente es defender la institucionalidad monárquica y tiene que tratar de hacer todo lo posible para que finalmente no se instale el debate sobre si la monarquía tiene sentido de continuar en España o si se cambia por una república. Ese es un tema que está ahí, como decía, y que inquieta y preocupa a la familia real. Por lo tanto, hay que ver cómo avanza esto. La investigación sigue en curso, tanto la española como la suiza, y hay que ver si finalmente el rey es imputado o no, digamos.
Bueno, ahí están las cosas. Interesante todo lo que ha ocurrido, sin duda, en España con este giro inesperado. Igual encuentro que tiene algo de, ¿cómo decirlo?, de déjà vu, en el sentido de que esta fue una familia, sobre todo el rey Juan Carlos, con su padre, que sufrieron mucho por el exilio durante la época de la República. Yo estoy exiliado en Portugal. Y ahora termina sus días también exiliado, ¿no? Yo creo que para él simbólicamente debe ser duro lo que está viviendo, pues a pesar de todas las cosas que hizo que al parecer no son nada correctas, pero con 82 años teniendo que haberse ido solo, no sé, es complicado también. Está...
Sí, es un círculo que como que se cierra, digamos, sí, desde el exilio, de vuelta al exilio, digamos. Es dramático, es para el rey, pero responde a una situación complicada que está enfrentando, digamos, evidentemente.
Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias, queridos infiltrados. Muy interesantes sus dos exposiciones de hoy. Que estén muy bien.
Igual tú, que estés bien.
Igualmente.
Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de AFP Capital, que ha creado retiro.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10% en retiro.afpcapital.cl. Y ¿qué cambios vienen post pandemia en transformación digital y salud? Pulso de la Tercera y SAP presentan un nuevo ciclo de preguntas que vienen. Inscríbete y no te quedes fuera en este tercer ciclo que comienza hoy, 4 de agosto, a las 9 de la mañana, a través de eventos@pulso.cl. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico.
¿Sabes cuál es la manera más simple de conocer cuánto tienes ahorrado en AFP Capital? Ingresa con tu clave en afpcapital.cl y conoce tus ahorros entre muchas otras alternativas de forma simple y segura sin salir de casa. Y si aún no tienes clave, recíbela fácilmente en tu celular a través de un SMS, por email o respondiendo simples preguntas en afpcapital.cl. Obtén ahora tu clave y accede a toda tu información. AFP Capital, en línea contigo.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital. Alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:42 y ya estamos al contacto telefónico con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Bien. Quería partir preguntándole cómo están ustedes viendo la situación, porque llevamos más de 50 días de mejoría, decía ayer el ministro de Salud, Enrique París. Ayer, de hecho, en las comunas que están en transición, abrieron ya varios moles. O sea, se están dando pasos importantes y se anunció también el programa Paso a Paso Laboral, que es también para ir abriendo todo lo que es los espacios laborales después de esta pandemia.
Bueno, como Colegio Médico, como ha sido nuestra participación en toda la pandemia, siempre hemos intentado llamar a la cautela al gobierno. Creemos que el plan Paso a Paso inicial va en la línea correcta. Hubiéramos preferido fortalecer algunos indicadores de trazabilidad, pero obviamente este desafío de apertura es muy relevante para el país, considerando la cantidad de casos activos, más de 15.000 casos activos, lo cual da un riesgo latente en el ambiente de poder producir rebrotes. Es por eso que, tal como lo ha hecho el Ministerio de Salud, coincidimos plenamente en el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también a poder fortalecer día a día la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento.
Pero entonces ustedes tienen una buena evaluación de lo que ha sido el paso de al menos estas 7 comunas de la región metropolitana a la transición.
Tenemos algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, nosotros hubiéramos preferido poder avanzar dentro de conurbaciones, considerando que aumenta la movilidad y los traslados desde regiones con mayores casos a menores casos, quizá postergando un poco las etapas de apertura, pero comprendemos que las definiciones las ha ido tomando el gobierno, intentando también ver cómo responde el Gran Santiago a aquellos fenómenos de apertura. Tenemos algunas partes de movimiento entre comunas, como vamos a ver dentro de la dinámica de la construcción con transporte propio, como también parte de la estrategia laboral. Pero ahí quizá tenemos también algunas propuestas para organizar mejor el mundo laboral y le hemos pedido al ex ministro del Interior, esperamos que esto se pueda materializar con el ministro actual, que a la mesa social asista la ministra del Trabajo para ver mejores estrategias de coordinación de los horarios laborales.
Según el ministro, Providencia y Santiago estarían listas para pasar la transición. Ambas comunas bajaron su tasa de casos activos, tiene una positividad del 9%, pero todos sabemos que Providencia y Santiago representan focos importantes de contagio porque son comunas de tránsito. ¿Cómo ven ese paso o lo ven demasiado apresurado?
Sí, y una de las principales problemáticas tiene que ver con los medios de transporte. Presentó la ministra Hood parte del plan, la cual nosotros también le hicimos una serie de sugerencias, no solamente por la percepción de riesgo que vive la ciudadanía al ir bastante hacinados en las vías de transporte público, sino que también porque efectivamente vemos ahí un riesgo más allá de la percepción de los ciudadanos. Existe un gran número de personas contagiadas, tampoco contamos con algún sistema de monitorización, aunque sea voluntario, para aquellas personas que se trasladen en el transporte público y que posteriormente confirmen que tienen COVID positivo, lo cual nos permitiría también hacer algún proceso de trazabilidad de personas que claramente no se conocen y no tenemos hoy día ningún mecanismo de trazar esos contactos por estas vías. Esperamos que obviamente se siga con mucha cautela las fases de apertura. También algo que hemos solicitado de forma reiterada, conocer con claridad los indicadores de trazabilidad por cada una de las comunas y fortalecer e incentivar el testeo activo en sus comunas.
Estamos teniendo ya algunos problemas de conexión telefónica. En la última parte se perdió. Pero estamos conversando con Isquia Sichis, presidenta del Colegio Médico. ¿Nos escucha, Isquia?
La escucho. El último punto era la fortaleza de poder avanzar en el testeo activo y fomentar que los municipios realicen y rastrillen los distintos territorios de sus comunas, intentando detectar la mayor cantidad de casos posible.
Lo mismo podrían hacerse en las empresas, ¿o no?
Sí, y ahí quisiera aportar un punto porque nos han notificado algunos casos, porque hay algunas empresas, particularmente mineras, que están haciendo test rápido al momento de las bajadas de las minas. Y ahí hay que ser súper prudente en la interpretación de los tests que uno utiliza. Una persona asintomática que tiene un test de anticuerpo negativo no da garantía que esa persona no tenga COVID, porque con posterioridad al contacto puede presentar síntomas y la positividad de esos test de anticuerpos es casi al décimo día. Por lo mismo, a veces este mismo resultado de examen puede dar una falsa sensación de seguridad y hemos tenido algunos de los casos que se han confirmado de personas que se confiaban de este test negativo y tenían contacto con otras personas, siendo que estuvieron previamente con algún caso sospechoso, lo cual obviamente, más que contribuir, termina entorpeciendo, dando esta falsa sensación de seguridad.
Y en torno a la trazabilidad, ustedes siempre han puesto la alerta en aquello. Ya se sabe que son como 3.900 los trazadores que están funcionando a nivel. ¿Antes el gobierno ha hecho los esfuerzos, ha escuchado las peticiones de ustedes en ese sentido?
Lo primero es que no tenemos la generación de este indicador. Hoy día es por autorreporte de las seremías o de los propios municipios, y es necesario poder saber de que la persona presenta síntomas, se realiza el examen y se materializa el aislamiento de esa persona y los contactos estrechos. No hay cómo reconstruir eso. Por lo mismo conversamos con el Contralor, que dentro de la observación que está haciendo a las cifras del Ministerio le pusiera especial énfasis a esa área, como también clarificar la cantidad de exámenes que hemos pedido nosotros que se mantenga sobre los 20.000 PCRs diarios para tener una observación de la circulación de virus a nivel nacional, y ojalá contar con sobre 5.000 trazadores. Nosotros hemos propuesto 9.000 trazadores, considerando que además gran parte de los trazadores que hoy día se están implementando son parte de los funcionarios municipales de la atención primaria de salud, los cuales obviamente tienen que empezar a retomar sus funciones asistenciales para hacernos cargo de toda esta ola no COVID que ha sido muy postergada en sus atenciones.
Pero entonces, ¿habría que hacer un mayor esfuerzo en aquello o están conformes con la situación?
Desde nuestra perspectiva hay que seguir en este esfuerzo, sobre todo considerando que la ciudadanía está bien cansada de las estrategias de confinamiento.
Sí.
Para poder lograr mantenernos con brotes, con un control efectivo, hay que fortalecer mucho más y robustecer el músculo del control de la pandemia, que es la estrategia de trazabilidad y aislamiento.
O sea, aumentar el número de trazadores.
Aumentar el número de trazadores y mejorar, y ojalá e idealmente auditar que esos resultados sean efectivos. Se genera un brote y en menos de 24 horas la seremía o la atención primaria logra establecer la red de contactos expuesta y contener esos brotes para que no desaten brotes más importantes dentro de las distintas comunas.
Ya. Y en relación a los colegios, que es otra de las materias que está dando vuelta, porque como se ve que se va volviendo la normalidad, van abriendo los moles, en fin, muchos papás tienen interés y también hay una preocupación que incluso llega a Naciones Unidas, que sacó hoy día un informe donde decía el grave perjuicio que tienen los niños que no están yendo al colegio. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de un retorno a clases?
Bueno, la Sociedad Chilena de Pediatría y también nuestra Comisión de Infancia del Colegio Médico ha estado trabajando con el Ministerio de Salud. Se han establecido algunos criterios epidemiológicos. Nosotros hemos planteado que desde nuestra perspectiva es necesario que se haga en la etapa 5. Recordemos que se piden criterios bien estrictos, 20 niños por sala, sí, 45 minutos de clase y poder abrir la sala, todos los elementos de protección personal para los niños y obviamente complejidades que acompañan este proceso. Nosotros creemos que hay que trabajar en esa línea porque obviamente el primero de enero no se va a acabar la pandemia, lo más probable es que nos siga acompañando, pero lo que más vemos con dificultad ha sido quizá la gestión política por parte del Ministerio de Educación, y se lo planteamos al ministro Figueroa el pasado viernes, donde él presentó algunos de estos lineamientos que creemos que va en la línea correcta, pero que lamentablemente no ha logrado sentar a todos los actores a la mesa, y una de las primeras formas de poder retornar a clase es alinear a los actores, y ahí ha faltado conversación con el Colegio de Profesores, con los secundarios, en especial considerando que el plan del Ministerio hasta la fecha pretende partir con los estudiantes de tercero y cuarto medio. Nosotros lo señalamos en la primera nueva normalidad que planteó el gobierno. Si es que el gobierno quiere abrir los colegios y los alcaldes no están de acuerdo, los padres apoderados no quieren mandar a sus hijos, los estudiantes no quieren ir y los profesores no van, claramente no lo vamos a poder implementar, y ahí hay un esfuerzo que quizá hay que robustecer en esta gestión política de diálogo y de poder sumar a más actores a la implementación de este plan.
Muy bien. Muchas gracias, Iske Siche, presidenta del Colegio Médico, por conversar con nosotros con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien. Buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Bueno, ahí estaba entonces la entrevista con la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches. Les recordamos, como siempre, que todos nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl y también a través de nuestra app para que usted lo escuche en el momento que le resulte más oportuno. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, porque a continuación vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Que esté muy bien y buenos días.